Ya estamos de regreso con nuestro matinal 12 del día con 5 minutos. Está con nosotros, le damos la bienvenida a Dani Fuentes, académico de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Concepción, doctor en Ciencias de la Universidad de Sao Paulo. ¿Cómo está? Bienvenido, Dani, a nuestro matinal.
Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias, Marlene, por la presentación y por esta invitación.
Y vamos a conversar sobre la Klebsiella, ¿cierto? ST307. Cuéntanos un poquito a nuestros auditores en qué consiste esto y de qué se trata. Este nombre también tan científico que tiene.
Claro, sí, es bien específico. La verdad es que Klebsiella es una bacteria que está en varias partes del mundo, en la microbiota de los animales, en la
Ya.
microbiota de las personas, pero específicamente el secuenciotipo 307 es un linaje de esta Klebsiella que es considerado de alto riesgo a nivel mundial.
Y está principalmente en pacientes caninos y felinos, ¿sí?
Lo que detectamos nosotros acá en la región es un brote de esta bacteria
Ya.
en una clínica, en donde, bueno, que ahora son varias clínicas, pero perros y gatos con diversas infecciones que son causadas por esta bacteria, la hemos detectado, entonces tomamos estas cepas de la bacteria y secuenciamos el genoma completo, y de esta forma tenemos toda la información. Y es algo novedoso, ya que en otras partes del mundo siempre se ha documentado este clon de Klebsiella ST307, pero en humanos principalmente, causando infecciones en humanos. Y ahora es algo novedoso que lo hayamos detectado acá en Chile y justamente en la parte veterinaria, sino que, o sea, solo en perros y gatos hasta el momento.
Hasta el momento, ¿cierto? Y esto ha sido lo que han encontrado en la región de Ñuble durante el último año, ¿sí? 12 meses.
Sí, los últimos 12 meses, bueno, en realidad de marzo del año
¿Ya?
2024 a marzo del 2025 fueron las primeras 8 muestras que nosotros detectamos y nos dimos cuenta cuando mandamos a secuenciar el genoma completo de estas bacterias que era el mismo clon que estaba circulando con las mismas características en diferentes pacientes y sin embargo tenían un link epidemiológico en común que era una misma clínica que a nosotros en el laboratorio nos llegan muestras de esta clínica y pudimos detectar que era el mismo clon. Sin embargo, desde marzo hasta ahora han continuado apareciendo varios pacientes con las bacterias y nosotros tenemos que confirmarla ahora nuevamente con la parte genómica.
Y es cierto que si bien existía en diversas partes del mundo, en Chile no la teníamos.
Sí, exactamente. En varios países esta bacteria genera problemas generalmente en hospitales humanos, causando infecciones intrahospitalarias. En Argentina, por ejemplo, hay varios brotes, en Buenos Aires, en Perú fue detectado. Solamente en un cerdo portándolo asintomáticamente, en Colombia, en Brasil está detectado y acá en Chile no había sido reportado hasta ahora.
¿Cómo es que se descubre su existencia acá?
Se descubre principalmente debido a un proyecto FONDESIS de iniciación que estamos llevando a cabo desde el año 2024, en donde estamos haciendo un seguimiento de estas bacterias que son resistentes a los antibióticos, las más críticas según la Organización Mundial de la Salud. Y dentro de ellas están las enterobacteriales resistentes a las cefalosporinas de tercera generación y a los carbapenémicos, que son antibióticos, en el caso de las cefalosporinas, muy ampliamente usados en la medicina veterinaria, en la medicina humana, y en el caso de los carbapenémicos, son la última elección en caso de bacterias resistentes. Por lo tanto, si llegamos a detectar una de estas bacterias, es muy crítico que estén circulando en los pacientes, tanto veterinarios o en humanos también. Nosotros en este proyecto estamos incorporando muestras de humanos de la región, de animales domésticos, animales silvestres y también muestras del ambiente, de muestras de agua de diferentes puntos de la región.
En el marco de este proyecto, me lo estaba mencionando, ¿qué es lo que han realizado hasta ahora?
Hasta ahora hemos mandado a secuenciar 100 genomas ya de diferentes bacterias y genomas de bacterias detectadas en humanos, en animales silvestres, domésticos, del ambiente. Ya hemos visto que en la región hay presencia de estas bacterias de importancia crítica. Y dentro de todo este lote de cepas que nosotros mandamos a secuenciar, nos detectamos este hallazgo que fue esta Klebsiella ST307. Sin embargo, son varios otras bacterias también que están circulando que son muy resistentes a los antibióticos.
Y es lo que van a realizar ahora, ¿cierto? Lo que se viene.
Lo que se viene ahora nos quedan 2 años de muestreo, tanto en el ambiente,
Ya.
y también recibir las muestras de los hospitales humanos, de los hospitales veterinarios, y ahora comenzar a dilucidar un poco cómo es la evolución y cómo se van diseminando estas bacterias. estamos detectando que los animales silvestres también están portando este tipo de bacterias y no es normal, ya que ellos no reciben tratamientos con antibióticos directamente. Por lo tanto, hay una contaminación antropogénica y eso es lo que queremos detectar. Saber cuáles son los clones que están en animales silvestres, ver si vienen de los animales domésticos o de las personas.
El estudio ha sido realizado en Ñuble solamente, ¿sí?
Sí, este proyecto solamente contempla Ñuble. Sin embargo, igual hemos realizado otras investigaciones en otras partes de Chile, en otras partes de Latinoamérica también. Pero este en específico es de la región de Ñuble, este proyecto.
Ya, ¿y esto significa que también podría existir en otra parte del país a nivel...?
Sospechamos que sí, porque esto lo estamos realizando acá, sin embargo no sabemos cómo es la dinámica de diseminación todavía de esta bacteria.
Si ya fue detectado este linaje de alto riesgo de la Klebsiella, ¿existen formas de prevención y control? ¿Ya se está pensando en eso así como...?
En cuanto a la prevención, ¿sí? Eso es bien general para todas las bacterias resistentes. Se puede dar varios enfoques. Principalmente las clínicas veterinarias, los veterinarios tienen que tener un uso racional de los antibióticos, no recetar cualquier antibiótico. Ojalá que siempre contra un test de antibiograma, un test de susceptibilidad a los antibióticos para ver cuál de ellos funciona. No llegar y dar cualquier antibiótico. Lo mismo en el caso de la medicina humana. En el caso de los propietarios es muy importante, por ejemplo, que si se les da una receta con antibióticos, cumplan a cabalidad todos los días que se les ha recetado, no por ver que los animales se están viendo mejor, que están sanando.
Lo
ya.
Deje de usar.
Exactamente. ¿No? No usar también antibióticos
sin receta médica.
Hemos visto también que en algunas ferias se están vendiendo antibióticos, lo que no es para nada bueno para esta problemática.
Claro, la automedicación ahora se usa mucho.
Exactamente. ¿Cierto? Muchas veces el acceso al internet de alguna información y tratan de conseguirse antibióticos, pero no es lo correcto. Entonces hay varios enfoques que se le puede dar la prevención. Y en cuanto al tratamiento, es complicado porque estas bacterias son multiresistentes, muchas veces no hay alternativas terapéuticas, pero en algunos casos sí. Entonces hay que ir viendo siempre con un test de antibiograma. Por eso también que se hace el llamado a las clínicas veterinarias que ante cualquier infección manden alguna muestra para realizar cultivo y antibiograma de las bacterias que pueden estar causando esas patogenias.
¿Existe alguna forma en que las personas quienes, bueno, nos están escuchando ahora, Dani, puedan realizar acciones de prevención de esta bacteria o no? ¿Se puede hacer?
La verdad es que esta bacteria, por más que esté circulando en la comunidad o esté circulando en los animales domésticos, si los animales están completamente sanos, no va a causar una infección primaria. Estos son patógenos que son secundarios, que están esperando que el animal o la persona esté inmunodeprimida para poder causar alguna infección. Son oportunistas. Entonces siempre mantener el animal en buenas condiciones, sano, con un carnet sanitario al día, eso va a ser muy bueno. En el caso de las personas también hay que cuidarse. Si detectamos que hay algún paciente que está con estas bacterias u otra bacteria que pueda ser multiresistente, intentar de que no haya tanto contacto con personas que son inmunodeprimidas, por ejemplo, ancianos, bebés o personas que tengan alguna enfermedad de base.
Inmunosuprimidos también, ¿no? Uh-huh. Que tengan enfermedades. Se habla mucho también de la persona cuando está hospitalizada, esa famosa, ¿cierto? Lo que llaman cuando hay esa contaminación o una bacteria dentro que, claro, que todos nos asustamos y qué puede hacer. De repente, ¿cierto? Puede durar muchos días, mucho tiempo.
Exactamente. Sí, esto es muy común en los hospitales humanos, bueno, en los hospitales veterinarios también, las infecciones intrahospitalares. Sí. Y justamente es por estas bacterias que son multiresistentes a los antibióticos, pero también lo son generalmente a los desinfectantes. Entonces, por más que se desinfecte la superficie, cuesta mucho erradicarlas. Estas bacterias forman películas, biopelículas sobre la superficie, por lo tanto también permanecen ahí en el ambiente. Y se sabe en los hospitales que cuesta y se sabe, hay que convivir con ellas finalmente.
Así es. ¿Se conoce cómo han actuado otros países frente a esto?
Principalmente el llamado de la Organización Mundial de la Salud es a hacer más investigación respecto a estas bacterias resistentes que están circulando, principalmente las de importancia crítica, y un llamado también a buscar alternativas terapéuticas para este tipo de bacterias. Alternativas que no sean antibióticos, ojalá. Yeah. En este mismo sentido...
Algo alternativo, ¿no?
Exactamente. Hay algunas terapias, por ejemplo, con fagos, que nosotros ahora estamos viendo algunas alternativas también con bacteriófagos y estamos encontrando en colaboración con algunas instituciones del país, hemos tenido buenos resultados contra esta cepa. Otra alternativa terapéutica también son probióticos, algunos probióticos que tienen la capacidad de actuar o prevenir que los animales sean colonizados por este tipo de bacterias. Y eso también lo estamos generando con la doctora Sandra Quilodrán acá en Ciencias Veterinarias, que también está trabajando en el desarrollo de un probiótico para este clon de Klebsiella ST307.
Sí, se está trabajando entonces la investigación, ¿cierto? Que van a estar
principalmente.
Algunos dirán, bueno, ¿y qué síntomas? Algunas personas dirán, ¿qué síntomas puedo tener? Esto puede ser bien variado, ¿cierto?
Es muy variado. La Klebsiella, como les decía, es una bacteria oportunista. Entonces, al menos en los animales domésticos, hemos visto que están causando, que esta bacteria está causando infecciones urinarias, infecciones de heridas principalmente, mordeduras que después son infectadas, o heridas que son...
Que cuesta sanar.
Exactamente, posterior a alguna cirugía. Justamente ahí podría estar no solamente esta Klebsiella, sino que también otras bacterias que sean resistentes a los antibióticos.
Hoy te queremos agradecer, Dani, obviamente por darnos a conocer lo que está pasando en esta, en cuanto a estas investigaciones. ¿Algo más que nos puedas decir respecto?
No alarmarse. Es una bacteria que...
Sí, porque seguramente más de alguien que no está escuchando se va a alarmar o se va a asustar, ¿cierto? Como la idea no es esa, la idea es saber que siempre... Bueno, la bacteria siempre ha estado presente, como dices tú, en los hospitales, en los veterinarios, siempre ahí, ¿no?
Sí, estamos totalmente rodeados de bacterias en nuestro interior, en la superficie, en todos lados. Y muchas veces la desinfección, la ultra desinfección no es muy buena también, porque vamos seleccionando bacterias que son más resistentes a eso. Nosotros sabemos que hoy en día hay desinfectantes para todo, amonios cuaternarios, no sé.
O incluso, ¿sabes, Dani? La gente que hace mezclas de cosas, porque dice, yo tengo este secreto porque mezclo el cloro con otra cosa y...
Y a veces es peor, el efecto contrario, claro, se desactivan los compuestos y no funcionan. Por lo tanto, si se quiere realizar alguna desinfección del ambiente, siempre tiene que ser bajo las características que aparezcan en el envase.
Las indicaciones que siempre leemos y que hay que estar consciente, ¿cierto? Que al revés nos pueden perjudicar, ¿cierto?
Exactamente.
Si hacemos mezclas raras.
Exactamente. Y mantenerse sano siempre. Eso para cualquier infección bacteriana o viral, eso nos va a ayudar siempre.
Sí, sabes que quedamos un poquito más asustados, resentidos del COVID, ¿cierto?
Exacto.
De que cualquier cosa que aparezca, claro, que nos vamos a alarmar, ¿cierto? Sí. Cualquier cosa desconocida.
Lo importante es justamente eso, conocer los patógenos que están circulando para ver cómo poder actuar de la forma correcta.
Claro, cómo reaccionamos, eso es lo importante, sin alarmarse tanto. Oye, muchas gracias, Dani Fuente, por estar con nosotros, académico de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Concepción y doctor en Ciencias de la Universidad de Sao Paulo. Muchas gracias, Dani, por toda esa información.
Gracias a ustedes por la invitación.
Nos vamos a la pausa, regresamos.